गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बienvenidos, y vamos a comenzar con nuestro satsanga al español semanal, entreteniendo cualquier pregunta que puedan tener. Nos encontramos aún en Udupi durante una semana más, la tierra de Sri Madhvacharya, básicamente, donde se encuentra la famosa deidad de Sri Udupi Krishna y otros templos ligados a esta tradición devocional. Entonces, vamos a comenzar con cualquier pregunta que pueda haber. Estoy viendo que hay algunas preguntas enviadas en el chat. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que fue enviada por Parikshit Prabhu unos días atrás, y luego veo que hay dos preguntas más enviadas por los devotos conectados en vivo aquí. Entonces, la primera pregunta es de Parikshit Prabhu, como decía, y dice así: básicamente, ¿cómo prepararnos para la transición hacia la muerte? Una pregunta clásica y muy importante, ya que en un sentido, obviamente podemos ir en varias direcciones. En un sentido, obviamente podemos ir: no hay muerte, en última instancia, no hay muerte, y en última instancia uno podría decir, siempre estamos muriendo, en el sentido de abandonar este cuerpo, ¿no? Obviamente hay un momento oficial en el que uno es técnicamente definido como, hay un certificado de defunción y esta persona ha muerto, al menos oficialmente, pero el proceso de partir de este cuerpo, uno podría decir, comienza en el momento en que uno recibe este cuerpo. Si uno quiere concebirlo desde ese lugar, desde otro lugar no puede ser, no hay muerte alguna, ya que uno como atma no atraviesa muerte alguna. Pero bueno, en relación a cómo prepararnos para la transición hacia la muerte, o cómo, en otras palabras, coexistir con el principio de la así llamada muerte, que de vuelta en un sentido es un mito, en el sentido de que no morimos como ser espiritual, e incluso podríamos decir que la energía material que compone nuestro cuerpo tampoco muere, simplemente adopta otra forma. Las diferentes átomos, moléculas, etcétera, no es que dejan de existir, simplemente mutan en otra expresión en particular. Entonces, desde ese lado, incluso uno podría presentar un argumento para hablar de la materia como eterna o sin comienzo y sin final. De hecho, cuando Krishna habla, se refiere al mundo material, en el Bhagavad Gita, le utiliza palabras como ananta y anadi, sin comienzo y sin final. Entonces, uno podría presentar un argumento para hablar de la materia en esos términos, pese a obviamente reconocer los diferentes cambios que atraviesa, las diferentes fases en las que se expresa el campo material. Ahora, en cuanto a lo que es el capítulo en el cual uno oficialmente parte de este cuerpo como alma, ¿cómo prepararnos? Pues lo que siempre viene a mi mente es la única manera en la que le podemos perder el temor a la muerte es familiarizándonos con la muerte. En otras palabras, comenzando a morir, en un sentido, a lo que realmente tenemos que morir, para dejar de tener temor a otras formas de muerte. En otras palabras, necesitamos morir al ego falso, necesitamos morir a diferentes capas de falso sentido de la identidad, a diferentes apegos, a diferentes temores que surgen de todo eso. En el día a día necesitamos morir a algo, soltar algo, dejar algo atrás para aceptar una versión superior y más profunda de la realidad. Si la Siddha Maharaj citaría a Hegel a este respecto, quien diría morir para vivir. para vivir en un nuevo nivel de profundidad, para existir en una versión aumentada de mí mismo. Necesito morir a lo que fue mi perfección el día anterior o el momento previo. Śrīla Bhakti Thakur diría, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. No para volvernos neuróticos y para no apreciar el logro que uno puede haber alcanzado el día de la fecha, simplemente para tener en claro, el día de mañana ya se me va a estar invitando a algo superior, a algo más profundo. La naturaleza dinámica de la existencia, de la realidad, siempre se mueve, siempre está en flujo, siempre está progresando, evolucionando hacia algo más amplio, más profundo. Como decimos siempre, Krishna mismo se vuelve cada vez más bello, su experiencia del amor divino es a cada instante más profunda. Entonces todo está evolucionando, desplegándose sin fin. Entonces naturalmente el resto de la existencia sigue ese patrón. Por lo tanto, siempre somos invitados a un nuevo nivel de vida y un nuevo nivel de vida corresponde con un nuevo nivel de muerte. Morir a algo, soltar a algo. No necesariamente algo trágico, sino algo natural. Desde ese lugar, Arjuna en el Bhagavad Gita, cuando Krishna lo invita básicamente a morir al falso sentido del ser, en realidad nos está invitando a nosotros a través de Arjuna, es extendida esa invitación. Y Arjuna representando el alma condicionada, y el temor que surge del apego, de la dualidad, de una percepción dualista y fragmentada de las cosas, Arjuna básicamente le dice a Krishna, prefiero soltar todas mis armas y ser matado en este mismo instante físicamente en Kurukshetra, que tener que atravesar el tipo de muerte al que me estás invitando. Una muerte más fina, una muerte en términos de vuelta, desapegarnos y soltar ciertas maneras de concebir las cosas, ciertos patrones, ciertos hábitos, ciertos filtros, ciertos prejuicios, que muchas veces configuran nuestro sentido del ser. Entonces, Arjuna básicamente da a entender eso, ¿no? Morir a todo eso es más difícil que morir físicamente. Entonces, si alguno de nosotros albergamos cierto temor ante el prospecto de la muerte física, digámoslo así, de lo que llamamos abandonar este cuerpo, si le tenemos temor a la muerte, usemos ese lenguaje, básicamente eso indica que tampoco estamos muriendo en el día a día, que tampoco familiarizados estamos con la verdadera muerte, como dicen algunos místicos, uno tiene que morir antes de morir, ¿no? Esa es la idea. Antes de morir oficialmente, técnicamente, certificado de defunción, uno tuvo que haber muerto lo suficiente, a través de una práctica, a través de una vida de oración. Y en el momento en que la así llamada muerte llega, lo último que va a hacer va a ser muerte, ¿no? La así llamada muerte se va a volver en una puerta, un portal de acceso hacia la eternidad, hacia lo más profundo, hacia lo más elevado, porque supimos vivir nuestra vida muriendo de lo que necesitamos morir, soltando lo que hay que soltar, de alguna manera. Recuerdo conversando con el padre Richard Rohr, él diría, hablando de la oración. Que él diría, la oración es básicamente un entrenamiento en el morir. En el día a día, si entramos en oración, si entramos en un espacio de soledad, en un espacio también de soledad en el buen sentido de la palabra, en un espacio de, nunca soledad, obviamente, ¿no? Pero yo con el Ser Supremo, pero soledad en relación a todo lo demás y entrando en un espacio desconocido, animándome a entrar en una área nueva, presentándome con vulnerabilidad, con desnudez interna ante el absoluto. Todo eso es una forma de morir a las otras maneras en las que suelo moverme a veces o presentarme en este mundo tratando de, no sé, de impresionar a otros, de mostrarme como más de lo que realmente soy, de convencerme a mí o a otros de que soy más de lo que soy o de que soy menos de lo que soy, ¿no? Sea más o sea menos, ambos son dos caras de la misma moneda, de algo que no soy. Entonces, realmente se nos invita a ser quienes somos y sobre esa base desarrollar todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, la oración es un entrenamiento en el morir, es una muy buena manera de ponerlo, ¿no? Si nuestra oración no nos está invitando a esa experiencia, quizás en el nombre de la oración está ocurriendo algo más, quizás en el nombre de la oración simplemente estoy reafianzando mi zona de confort. No estoy orando realmente, estoy simplemente externamente siguiendo una forma ritual o una repetición catatónica de un mantra, de una oración, pero no está pasando lo que debería pasar en toda oración, que es que debe haber un tipo de muerte que va a estar promoviendo un tipo de nueva vida. Constantemente, eso es algo del día a día, ¿no? No de vuelta, no como de una manera que sea sostenible, inspiradora para nosotros, pero debemos aprender a abrazar la muerte, entendiendo que va de la mano con la vida. Un tipo de muerte me lleva a un tipo de vida, ¿no? Por lo tanto, vivir mi vida en consideración de la idea de la muerte. Aquellos que, como diría Buda, aquellos que viven como si nunca fueran a morir, mueren como si nunca hubiesen vivido. ¿No? Aquellos que viven sin considerar ninguna forma de muerte, no solo sin pensar en abandonar este cuerpo, sino sin pensar en el tipo de muerte sutil interna que necesitamos atravesar, mueren como si no hubieran vivido. En otras palabras, en un sentido, no quiero decir fue una vida en vano, porque tampoco lo diría hasta en ese nivel, pero no se supo extraer todo el potencial, todo el beneficio que la vida humana nos está otorgando en esta experiencia única, ¿no? En relación a cuál es todo el potencial que podemos alcanzar respecto a Tato Brahma Jignasa. Ahora que has adquirido este vehículo llamado vida humana, este florecer de la conciencia en donde el alma se pregunta acerca de su propia existencia, ¿no? Forma humana de vida, conciencia humana significa. Hay preguntas cualitativas, me hago preguntas de por qué, preguntas existenciales que no existen en otras especies. La conciencia se vuelve consciente de sí misma, no nos volvemos conscientes de que existimos, básicamente, lo cual no acontece en otras especies de vida, interesantemente. Entonces, vivir esa vida humana, atravesar la experiencia humana, teniendo presente la realidad de la muerte, que en un sentido de vuelta, no tanto es la muerte física, porque si no somos un ser físico, la muerte física no habla de ninguna muerte para nosotros y ni siquiera para la materia, como dijimos, que simplemente muta de una forma u otra. Entonces, ¿de qué muerte tenemos que hablar? ¿No? Ahí viene el punto, que muchas veces cuando hablamos de muerte, no estamos hablando realmente de lo que deberíamos estar hablando. Así como muchas veces cuando hablamos de vida, tampoco hablamos de lo que deberíamos estar hablando. Muchas veces malinterpretamos qué es la verdadera vida. Y muchas veces malinterpretamos qué es la verdadera vida porque estamos malinterpretando qué es muerte. Entonces, un verdadero entendimiento de una me tiene que llevar a un verdadero entendimiento de la otra. Si yo entiendo verdaderamente la vida, voy a entender que la vida tiene que ver con un tipo de muerte, morir a lo que tengo que morir internamente para vivir y ser todo lo que puedo ser. Y viceversa, si entiendo debidamente la muerte, voy a entender cómo la vida es un subproducto de ello, cómo morir a lo que necesito morir me permite vivir a lo que necesito vivir. Y así sucesivamente, ¿no? Uno lleva a la otra, ¿no? Es como un carro de dos ruedas, si yo pongo a andar el carro, no puedo. No voy a lograr que una rueda funcione y la otra no. Las dos van a andar al mismo tiempo. Entonces, personalmente, tratar de considerar este tipo de realidades es, en mi opinión, la preparación ideal. De manera que la muerte no sea un misterio. De manera que estemos de vuelta familiarizados con ese principio de la manera más sustancial posible. Y que no nos tome por sorpresa, y que no sea algo de lo cual no queremos hablar, evitamos, porque eso es básicamente la paradoja, como se menciona en el Mahabharata, ¿no? Cuando a Yudhishthira Maharaj se le pregunta, ¿qué es aquello más sorprendente que encuentras en este mundo? Y él necesitaba responder con una sola respuesta que sea correcta, la vida de sus hermanos dependía de ello. Y él respondió, lo más sorprendente que encuentro en este mundo es justamente que todo a nuestro alrededor está muriendo, en un sentido de la palabra, como hemos mencionado, pero todo el mundo vive como si eso no les vaya a pasar a ellos, ¿no? Como si uno fuese la excepción universal a la regla. No encuentro algo más sorprendente que él. Pero, en otras palabras, no muchos de nosotros no confrontamos la palabra muerte, las implicancias de ese término. No desglosamos esa realidad como deberíamos hacerlo. Y idealmente la vida humana en gran parte está para contemplar ese fenómeno, ¿no? Y entenderlo debidamente. Me recuerdo hace unas semanas atrás me encontraba en Jagannath Puri. Y hay un sitio en Jagannath Puri de peregrinaje, interesantemente, dentro de otros sitios más conocidos en nuestra tradición relacionados a Mahaprabhu, Gambira, Siddhavakul, obviamente el templo de Sri Jagannath, Tota Gopinath, etc. Tantos lugares especialmente ligados a nuestra tradición, pero hay un sitio de peregrinaje, digámoslo así, sagrado más general, que también está mencionado en los libros de Parikram de nuestra escuela, y es Swargadwar. Swargadwar literalmente se traduce como las puertas hacia el cielo. Swarga es cielo y Dwara significa puerta. Y Swargadwar es un sitio de cremación, básicamente, un crematorio. Entonces, es considerado un sitio de peregrinaje en Jagannath Puri, en donde uno puede ir. Obviamente, no es que todos van y es una situación fuerte, porque uno va y abiertamente se encuentran siempre cuerpos siendo cremados y obviamente toda la dinámica que eso genera. Pero al mismo tiempo se lo conecta con el principio del lugar sagrado, en el sentido que es un espacio en donde uno también es invitado a una confrontación directa con ciertas etapas de la vida que de vuelta con una sabiduría, con una comprensión superior, podemos entenderlas, podemos aceptarlas y al mismo tiempo, idealmente, con una realización de vida, podemos entender que nada de ello está tocando al alma, por decirlo así. Pero de vuelta, para uno llegar, para tener esa realización, uno tiene que vivir su vida preparándose para eso, ¿no? No podemos simplemente vivir una vida distraída y pretender que, bueno, en el último momento ahí me enfoco y comprendo todo en un acto, en el acto, en un momento. No, justamente como decimos, el propósito de vivir nuestra vida es entender que al menos la fase física de este viaje, en esta existencia, culmina en el crematorio, pongámoslo así, pero que al mismo tiempo entender, al menos en teoría, en principio, que uno como atma tiene una existencia paralela, y desde ese lugar llegar a la realización de eso, porque no alcanza simplemente con saberlo en teoría, sino con vivir mi vida, perdón, vivir mi vida como atma, ¿no? Si soy un alma espiritual, okay, ¿cuál sería un estilo de vida para el alma, por decirlo así? Y con esto no estoy hablando de negligenciar el cuerpo, negligenciar nuestra psiquis, nuestras emociones, nadie está diciendo eso, simplemente estoy diciendo que tampoco negligenciar el alma, tampoco olvidar que en última instancia nuestra identidad última es Atma más potencial. Somos Tathasta Shakti, energía marginal, si lo queremos definir allí. Tathasta significa somos algo más todo lo que podemos llegar a ser en conexión con cierto medio ambiente en particular. Entonces, somos Tathasta Shakti y si como Tathasta Shakti nos asociamos con Bhakti Shakti, con Swarup Shakti, el potencial del alma adquiere todo un volumen, toda una dimensión única. Y obviamente en nuestra escuela, en nuestra tradición, esa es la idea, ¿no? Vivir la experiencia humana como almas implica contactar con Bhakti, contactar con amor divino y explorar el máximo potencial que podemos tener como alma, que es algo que existe mucho más allá de nuestra imaginación, incluso. Algunas ideas en respuesta a la pregunta de Parikshit Prabhu, que envió estos días por mensaje, así que muchas gracias por la pregunta. Y hay dos preguntas más enviadas en el chat, y obviamente si alguien tiene otra pregunta se la puede enviar por escrito, pueden levantar su mano digital, como gusten. Voy a la siguiente pregunta enviada por Avatari, desde Bogotá, Colombia, dice así. Perdón, todavía recuperándonos de la garganta. ¿Qué puedo hacer para conciliar la aceptación de la voluntad divina supremo controlador y mi libre albedrío. Bueno, es una pregunta también muy importante. Son preguntas que a veces hasta que alguien no las hace, no, nosotros también no nos las hacemos, no nos las hacemos. Y una vez que alguien la presenta es como, oh, sí, es importante armonizar. Bueno, ¿qué significa que yo tengo libre albedrío? ¿Qué significa que yo tengo existencia individual? ¿Y qué significa que que Dios, digamos, y que Krishna, que el Ser Supremo, es definido muchas veces como el controlador supremo, ¿no? Como con algo que existe, algo llamado la voluntad divina, que hasta qué punto, cómo eso existe de manera que yo sigo teniendo libre albedrío, ¿no? Entonces, es todo una conversación que muchas veces no se le entra en detalle y se la reduce a algo muy simplista y o usamos palabras, pero no entendemos las implicancias de esas palabras, ¿no? Si decimos, no, Krishna es omnipotente, el supremo controlador, hace lo que quiere, y al mismo tiempo uno tiene libre albedrío, pero uno dice, pero ¿hasta qué punto? Si él hace lo que quiere, ¿hasta qué punto yo elijo algo o Krishna lo controla todo? Entonces, ¿qué? ¿Hay algo que yo pueda hacer, decir, ofrecer, o ya está todo controlado? O a veces usamos la palabra el plan de Krishna, y muchas veces podría sonar como que ya está todo planeado, ¿no? Como que ya Krishna tiene todo un plan para cada uno y por lo tanto no tengo elección en el asunto porque ya el plan ha sido hecho, ¿no? De vuelta, yo no estoy diciendo que todo esto se encuentra en las escrituras de esa manera, estoy diciendo que a veces utilizamos palabras que pueden ser entendidas de esa manera, pero que no, si no, como digo, si no desarrollamos las implicancias de esas palabras, no nos damos cuenta que en verdad contradicen otras cosas, porque por otro lado decimos, hay libre albedrío, pero si por otro lado decimos, ya está todo planeado, suena como si fuese una perspectiva predeterminista, ¿no? Donde todo ya está determinado. Entonces, sí, el alma tiene libre albedrío. Vente, la palabra libre albedrío en sí es compleja y cómo se la entiende en diferentes círculos. Mismo decir libre albedrío no significa que podamos hacer lo que se nos antoje, ¿no? Libre albedrío, más bien uno podría preguntarse qué tan libre es mi albedrío, ¿no? Porque libre albedrío puede sugerir la noción de puedo hacer lo que desee y no. Realmente no tenemos la capacidad de hacer lo que deseemos y que ocurra lo que queramos que ocurra. Vemos que muchas veces no es así, ¿no? Como hablamos el otro día con un devoto. Y nos reíamos en ese sentido porque decíamos, ok, tratemos de pensar 10 años atrás y qué es lo que uno, de vuelta, deseó, pensó o quiso que quizás ocurriese en los próximos 10 años. Y ahora que estamos 10 años luego, mirar hacia atrás y qué tanto de eso ocurrió, ¿no? Y obviamente todos nos mirábamos como diciendo, no mucho de eso, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que no tenemos libre albedrío, simplemente estoy diciendo que nuestra voluntad, nuestra agencia, a veces se utiliza esa palabra en círculos más filosóficos, es limitada, ¿no? Es limitada. Al mismo tiempo que el Ser Supremo tenga su propio libre albedrío, su propia voluntad divina, no significa que es, ¿cómo decirlo? Obviamente el Ser Supremo tiene un libre albedrío que sí es libre, que sí se expresa de manera más amplia, más influyente, más poderosa, más profunda, siendo que él también se encuentra no solo más allá de toda ilusión, sino que se encuentra en una categoría así separada, siendo Dios. Pero eso no significa que su poder y su influencia es tal que cancela nuestro propio libre albedrío, ¿no? Porque eso sería una contradicción a lo que enseña el Shastra. Jiva Goswami explica. La jiva posee 21 cualidades. Obviamente, podemos enumerar infinitas cualidades, pero las resume en 21. Y una de ellas es Kartritva. Vedanta Sutra explica lo mismo. Kartritva significa básicamente libre albedrío, ¿no? Entonces, es una cualidad intrínseca del atma. Si uno retiraría esa cualidad, no hay atma. Ya estamos hablando de otra cosa. Y el Atma existe eternamente, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquello que existe siempre va a existir, aquello que no existe nunca va a existir, ¿no? En otras palabras, no hablo, Si algo existe y existimos como atmas, no podemos dejar de existir, pero si dejásemos de tener libre albedrío, dejaríamos de existir, porque el atma intrínsecamente posee libre albedrío. Entonces, el libre albedrío de Krishna, la voluntad divina, tiene que existir de tal manera que no infringe en el libre albedrío del alma. Entonces, sí, Krishna es el supremo controlador, en el sentido que es Dios, en el sentido de que hay un orden divino y cósmico para todo, pero no significa que él puede irrumpir en mi vida hasta el punto de quitarme el libre albedrío y hacerme dejar de existir o cosas por el estilo. A veces en el nombre de describir a Dios como omnipotente, generamos una idea de omnipotencia que es exagerada y desmedida y que empieza a contradecir otros aspectos del ser supremo. Como a veces gusto decir, omnipotente no significa que Krishna puede ser absolutamente todo, ¿no? Krishna no puede dejar de ser Dios, por ejemplo. No, no es que él pueda hacer eso. Pero alguien que diría, no, omnipotencia significa que él puede ser absolutamente todo. Si él quiere, puede dejar de ser Krishna. Si él quiere, puede dejar volverse caer en ilusión. No, 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 no es posible. Pero por decir eso, no estamos diciendo que él no es omnipotente, simplemente estamos redefiniendo omnipotencia. Entonces, personalmente, hay diferentes formas de hablar de todo esto en el contexto del Gaudiya Vaishnavismo, y diferentes Vaishnavas lo conciben con ciertos matices diferentes, pero personalmente siento que lo más realista y alineado con el Shastra es obviamente el alma tiene libre albedrío, Krishna tiene libre albedrío, no hay un plan predeterminado donde Krishna ya calculó y definió qué iba a pasar con nuestra vida en la trayectoria eterna, pero sí hay un plan divino en el sentido de una intención divina, en el sentido de que Krishna tiene la mejor intención para cada uno de nosotros y en cada momento de nuestra vida, Bhagavan está tratando de ejercer la influencia más auspiciosa posible, considerando la situación específica en la que nos encontramos. El ejemplo que gusto dar es el del GPS, ¿no? El GPS es, uno está manejando. Y uno maneja, doble, el GPS le dice doble a la izquierda y uno dobla a la derecha. Uno comete el error. El GPS está tratando de darle a uno el mejor camino posible para llegar a la meta, ¿no? Imaginemos a Krishna como un GPS. Y nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones, pero también estamos recibiendo guía y recomendaciones del GPS. Entonces el GPS dice, ve a la izquierda, yo voy a la derecha. Cuando yo voy a la derecha, el GPS inmediatamente dice recalculando. En otras palabras, el GPS inmediatamente comienza a pensar cuál es la mejor sugerencia para mí considerando mi último error, ¿no? Mi última desviación. Luego vuelvo a doblar en el lugar equivocado, el GPS dice recalculando. Constantemente el GPS se está readaptando para proveerme el mejor sendero posible, la mejor perspectiva posible considerando dónde me encuentro y los errores que incluso que he cometido. De la misma manera, esa es la manera en la que la voluntad divina opera en nuestra vida, ¿no? Considerando mi libre albedrío y las decisiones que tomo con mi libre albedrío, a veces más iluminadas, a veces menos, Krishna, GPS, constantemente está recalculando, recalibrando, reajustándose y ofreciéndome, extendiendo su gracia a la manera más favorable posible, dada la circunstancia específica en la que me encuentro. Entonces, desde ese lugar, él ejerce una influencia en mi vida, no hasta el punto de, ¿cómo decirlo?, de vuelta, de transgredir mi propio libre albedrío, cancelar mi decisión, haber tenido un plan predeterminado, porque en ese caso todo eso cancelaría nuestro libre albedrío y cancelaría, por ende, nuestra existencia como alma, cuya cualidad intrínseca es el libre albedrío. Y eso no es posible, pero como digo, el Bhagavad Gita dice, aquello que existe siempre va a existir. Entonces el alma, existimos como almas, siempre vamos a existir como quien somos, unidades con libre albedrío. No podemos ser disminuidos en eso. Entonces sería básicamente la idea, algunas maneras de pensar, de reflexionar en cómo coexisten, cómo conviven estas ideas de la voluntad divina, ¿no? De cuál es el rol de la voluntad divina, ¿no? Y Krishna es supremo controlador. De vuelta, son palabras que que debemos saber interpretar correctamente, porque si no, podemos volver a Dios un dictador o algo así, ¿no? Como Dios, yo diría una definición muy segura con la cual empezar es Dios es amor, ¿no? La Biblia dice eso y nosotros lo decimos a nuestra manera. Raso vaisaha. Taittiriya Upanishad dice, Él, el absoluto, el ser supremo es raza. Raza es la expresión última del amor. Entonces, Él es amor, Él es raza. Entonces, si Dios es amor, la naturaleza del amor es que no intenta controlar a la otra persona, ¿no? O sea, si yo te amo, mi intención es que verte libre, ¿no? Valorar tu libre albedrío, no es cancelar tu libre albedrío a través de mi amor. La naturaleza del amor no es controlar al otro, ¿no? El otro termina controlado por la fuerza del amor, pero no es que la intención del que ama es controlar a la persona. Ambos terminan controlados mutuamente por el amor, pero no es que el amor ejerce un tipo de control limitante. Entonces, cuando decimos Dios es el supremo controlador, básicamente estamos diciendo Dios es el supremo amante, ¿no? Ya que el amor lo controla todo y él es amor, ¿no? Entonces, el amor no busca controlar, pero por su naturaleza atractiva, encantadora, quien entra en contacto con el amor termina siendo controlado por ello, ¿no? En un sentido saludable. Es paradójico, porque al mismo tiempo, ¿cuántas veces no escuchamos que Krishna mismo es controlado por el amor de sus devotos y sus devotos son controlados por el amor de Krishna? Pero esa situación de estar controlado al mismo tiempo representa la máxima libertad, ¿no? Entonces ahí entramos nuevamente en el terreno de las paradojas y de las aparentes contradicciones, ¿no? Donde, ok, el amor divino ofrece es un tipo de esclavitud, incluso podemos usar esa palabra fuerte, que si la hacía Maharaj utilizaría. Ambas partes son esclavizadas por la fuerza del amor, controladas, pero al mismo tiempo esa esclavitud es la máxima libertad. Y de vuelta, para la manera usual en la que solemos pensar, eso suena contradictorio, ¿no? Como algo puede ejercer un control y al mismo tiempo ofrecer libertad. Pero es posible. Un ejemplo incluso que podemos encontrar en este mundo para ilustrar la situación es la situación de una madre con su bebé, ¿no? La madre tiene a su bebé en su regazo y le está dando el pecho. Entonces, en un sentido, la madre está siendo controlada por su bebé, ¿no? No es que el bebé quiere controlar a su madre, pero la naturaleza del intercambio afectuoso hace que la madre esté controlada, si queremos usar esa palabra. Y en un sentido, el niño también está siendo controlado, en el buen sentido de la palabra, por el refugio, el afecto, la nutrición de su madre. Entonces, ambos están en la dinámica del intercambio amoroso, ambos están siendo mutuamente controlados por el otro o por el amor en sí mismo, más que por el otro, como el otro teniendo una intención de eso. Pero al mismo tiempo, la naturaleza de ese intercambio afectuoso aumenta la libertad en cada cual. No es una experiencia de control o de ser controlado que restringe, que limita, sino que sentimos que es expandida, ¿no? De la misma manera, en este mundo, a veces cuando uno se enamora, uno tiene un vestigio de lo que en última instancia es el amor último, en donde uno se siente controlado por la otra persona, capturado por la experiencia y al mismo tiempo siente un sentido de libertad, ¿no? Entonces, digo todo esto porque cuando hablamos de amor empezamos a entrar en un área donde necesitamos recurrir al lenguaje paradójico. Paradójico quiere decir cosas que en un criterio normal no son acomodables, no son, sí, se contradicen una con la otra, pero en un nivel más profundo, más amplio, logramos acomodar esas dos cosas sin que sea eso necesariamente una contradicción. Paradoja significa como pensando de manera por encima de cómo usualmente pensamos. El amor es lo más elevado, por ende el amor nos invita a pensar, a pensarlo desde un lugar diferente. En fin, algunas ideas, espero que resumen. Gracias por la pregunta. Perdón. En fin. Queda una pregunta más, fue enviada por Paul. Así que vamos a leerla y quizás concluimos con ello si es que no hay otra consulta. Si es que la hay, pueden ir enviándola. A ver, dice. Quisiera, por favor, nos hable de dos temas. La polaridad y extender la idea de que las ideas son también personas. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Nosotros creamos las ideas y damos vida? ¿O todo ya existe y nosotros nos encontramos con esas personas o ideas que ya existen como consecuencia de nuestros actos? Puede ser. Ok. Creo haber entendido la pregunta. En todo caso, si mi respuesta responde a otra cosa, ahí me aclaran, por favor. A ver, vamos a ir por partes. Las ideas son también personas. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, ¿no? Por ejemplo, me recuerda una frase de Sheila Sidharmaraj, en donde él diría, y la cito en mi libro de Personalismo Radical, él dice justamente en el marco de hablar de personalismo radical, él diría, en última instancia todo es una persona, ¿no? Todo lo que podemos pensar, en última instancia, incluye una concepción personal. ¿Y a qué se refiere él con eso? Bueno, varias cosas, pero principalmente él diría, si hay una idea, ¿no? Si existe algo llamado una idea, implica que hay una persona, o sea, vente aquí también podemos irnos para el lado platónico y el mundo de las ideas, como él lo concebiría. Pero en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava diríamos, por un lado, obviamente, sí, detrás de toda idea hay una persona en el sentido de que si surge una idea, implica que esa idea la tuvo una persona. Uno podría decir, por un lado, eso, cómo explicar eso desde un lugar, ¿no? Pero las personas tienen ideas. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿será que las ideas existen independientemente de las personas? ¿No? ¿Será que existe, como Platón diría, un mundo de ideas, ¿no? Un planeta donde las ideas existen y de alguna manera uno aquí por momentos accede a ese plano y conecta con ese plano ideal, llamémoslo así, o ese plano de ideas y más que uno estar creándolas, uno las está, si se quiere, descubriendo. Hay diferentes formas de hablar al respecto. Lo que nosotros vamos a decir, más que nada, es, hay lugar para algo creativo, pero no diríamos creativo de la nada, ¿no? Como expliqué hace un rato citando el Bhagavad Gita, el Gita diría, lo que existe nunca va a dejar de existir, lo que no existe nunca va a comenzar a existir. En otras palabras, no consideramos que algo comience a existir de la nada, ¿no? Lo que en Cristo, por ejemplo, en el cristianismo, en algunos círculos se conoce como creatio ex nihilo. Significa creación de la nada, ya que en ciertos círculos cristianos se considera que en cierto momento el alma no existió y en cierto momento empezó a existir. En cierto momento el mundo material no existió, solo existía Dios y nada más y en cierto momento comenzó a existir. En nuestra perspectiva diríamos no. Todo existe eternamente. Krishna y sus diferentes Shaktis, la energía material, el alma, Tathasta Shakti, Bhakti, Swarup Shakti. Ahora, el punto es, porque puede también sonar limitante esta idea, ok, solo lo que existe va a seguir existiendo y nada puede existir nuevo. No, podríamos decir, todo lo que existe existe, pero todo lo que existe también, lo que ya existe tiene un potencial, como dijimos hace un rato, cuando hablamos de nosotros, por ejemplo, el alma. El alma es lo que es, además de todo lo que puede llegar a ser. Einstein diría eso, diría, siempre que uno analiza algo, uno tiene que analizar qué es eso, además de el potencial que eso tiene. ¿Qué es eso ahora, en el momento presente, y qué es todo lo que eso se puede llegar a volver en el futuro? ¿Me explico? Generalmente nosotros vemos o identificamos las cosas no tanto en términos de todo lo que pueden llegar a ser el potencial, sino en base a nuestra experiencia previa con esas cosas. Por ejemplo, no sé, tengo un vaso aquí. Entonces yo muestro un vaso y generalmente nuestra percepción es mirar el vaso y analizar el vaso en base a nuestra experiencia previa con un vaso. ¿Qué es un vaso? Es algo que sirve para poner líquido, tomar agua, lo que fuere. Pero todo lo que, la, todo lo, la manera en la que suelo definir un vaso es limitado a mi experiencia en el pasado. Entonces, ese lugar no le estoy dando lugar al vaso a hacer algo más a futuro, a que tenga un potencial de cumplir otras funciones. Estoy dando un ejemplo de un vaso, obviamente, ¿no? Qué decir, si estamos hablando del Atma, que muchas veces hacemos eso, muchas veces nos juzgamos unos a otros en base al pasado, ¿no? En base a lo que el otro dijo, a lo que el otro hizo, a cómo yo percibí al otro, y no tengo presente que esa persona no solamente es lo que pasó en el pasado, es lo que es en el presente y es todo lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, mi punto con todo esto es, todo lo que existe no va a dejar de existir y todo lo que existe tiene un potencial creativo. Entonces, cuando hablamos de crear ideas, sí, todo eso puede ocurrir a partir del potencial ya existente que hay en todo, no solamente en nosotros como alma espiritual, pero todo lo que existe, existe por lo que es, además de por todo lo que puede llegar a ser en potencial, lo cual siempre mantiene la puerta abierta para el elemento de creatividad, ¿no? Entonces, digo esto porque la pregunta también dice, todo ya existe y ya, todo ya existe en actualizado, por decirlo así. No hay un potencial abierto, no, nosotros vamos a decir, todo ya existe en un sentido, pero todo lo que existe existe con ilimitado potencial. De hecho, ese es el tema del tercer libro que estoy terminando de escribir, ¿no? Con desarrollar una, o entender, al menos desde nuestra escuela de pensamiento, de nuestra filosofía de vida, cómo podemos desarrollar una visión de las cosas, de nosotros mismos, del mundo material, de Dios mismo, del amor divino, cómo desarrollar un lente, una visión, una percepción de todo en constante expansión, en constante evolución, en constante movimiento, en constante potencial. ¿Cómo acostumbrarnos, perdón, a verlo todo en términos de potencial? Porque muchas veces, como digo, solemos verlo todo en términos de lo que eso fue en el pasado, ni siquiera lo que es en el presente, lo que fue en el pasado. Pero debemos acostumbrarnos a verlo todo en términos de lo que es en el presente, además de lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, todo eso da lugar a la creatividad, todo eso da lugar a nuevas ideas que surgen no de la nada, sino que surgen a partir del potencial eternamente existente que poseemos nosotros, que poseemos Krishna. Desde ahí hay lugar para cosas nuevas, cosas novedosas, las cuales se manifiestan a partir de quiénes somos junto con nuestro potencial. Entonces, básicamente eso sería lo que llega hoy, en este momento, Paul. Espero que sume. Y gracias por la pregunta. No sé si antes de concluir hay alguna otra consulta, algún comentario, algo que quieran compartir antes de cerrar la sesión el día de la fecha. Bien. Voy a detener la grabación aquí.